Vez.
Pero muy buenas tardes a vos, a toda tu audiencia.
En tu carácter de expresidente de la ANDE, quiero plantearte un poco. Hace unos años, el diputado Zacarías Irún había presentado un proyecto de ley que no prosperó, fue a parar al archivo. Planteó la posibilidad de privatizar la comercialización de la energía eléctrica. Hoy, la situación en que se da cuando la ANDE, no sé cuál es el obstáculo, eso me vas a explicar vos seguramente, hacer esas inversiones que le hacen falta y que me hagan pensar a mí, ¿será bien necesario una privatización de la comercialización de la energía para poder resolver el problema de fondo de la distribución de energía de la ANDE? Esa es la consulta que quiero hacerte.
Bueno, no recuerdo el proyecto de ley del senador.
No, el diputado, sí. Ah,
pero te voy a comentar así lo que yo pienso respecto a lo que requiere el país y las soluciones posibles, ¿verdad? Creo que está fuera de discusión de que la ANDE requiere un programa de inversión que, según el plan maestro de la ANDE, es de más o menos 7.000 millones de dólares, dividido en 10 años a 700 millones de dólares por año aproximadamente. Entre toda esa inversión, hay una parte que es para fortalecer el sistema de potencia y hay otra parte, que es la parte de distribución, que es la parte que más va a notar el consumidor si es que se mejora. Esa parte de distribución, que debería ser la prioridad de este gobierno, es entre 200 y 300 millones de dólares al año. ¿Ok? Yo entiendo que esto la ANDE puede, vía préstamos o vía recursos propios, llegar a estos niveles de inversión. Para eso hay algunos requerimientos. Están los requerimientos presupuestarios, están los acuerdos que hay que tener con los bancos, y está la parte de gestión, que a veces es un poco lento, ¿verdad? Y necesita mucho apoyo por parte del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, voy a comenzar a aprovechar, la parte de apoyo del Poder Ejecutivo significa que cuando la ANDE quiere incorporar técnicos o ingenieros, eso sea rápido y no sea tan lento como fue esta última vez. Yo me enteré, creo que hace un mes, algo por el estilo, se incorporaron una cuestión de 100, 200 ingenieros y técnicos de un concurso que se había hecho cuando yo era presidente de la ANDE. O sea, más de un año, pues yo salí el 24 de julio, esto habrá sido allá por marzo, abril del año 2019, comenzó y recién ahora terminé el proceso. Y eso por la cantidad de instancias burocráticas que hay y que no tienen la misma noción de urgencia que tiene la ANDE, que es una empresa pública prestadora de servicios. Otro caso, te doy de ejemplo, de falta de apoyo, es el hecho de los vehículos utilitarios que necesita la ANDE para dar un buen servicio, para cuando hay un desastre, lo que hubo el sábado pasado, puede intervenir con tiempo, llamémosle vehículos con escalera, con todo ese tipo de vehículos. Nosotros habíamos hecho un predimensionamiento de que se necesitaban cerca de 500 vehículos. Sí. En vez de eso, a cuentagotas va aprobando el Poder Ejecutivo ya 50. Y entonces, significa que le falta darle a la ANDE el apoyo. Ni siquiera es plata, es autorización de comprar. No puede una empresa prestadora de servicios, ya sea ANDE o SAP, tener el mismo tratamiento que usa recursos propios, tener el mismo tratamiento que un ministerio que usa plata del tesoro y que no presta un servicio directo a la ciudadanía. Entonces, por eso es que mucha gente dice que queremos volver a la autarquía. Pero la autarquía, la necesidad o el pedido de autarquía es porque el gobierno central no se pone las pilas, la burocracia central no se pone las pilas para acompañar la necesidad de resolución rápida que tienen los órganos del mismo Poder Ejecutivo, pero que son prestadores de servicios. La ANDE, el SAP, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, sobre todo, son prestadores de servicios. A veces son también entes reguladores, ¿verdad? Como el caso del Ministerio de Educación o el Ministerio de Salud, pero prestan servicios. Sí. Cuando uno presta un servicio, la ciudadanía está pendiente de si hay o si no hay. Cuando el servicio es esencial, como el caso de salud, el caso de energía, el caso de agua, y las soluciones tienen que ser rápidas. Entonces, no se puede meter todo a la misma velocidad que cuando un ministerio quiere comprar papel. Pero hoy en día tiene ese tratamiento. Ese es por un lado. Por otro lado, por lo menos yo considero que se estuvo llevando al debate, y lo que no quiero que se crea es que si se privatiza esto va a tener una solución mágica, ¿verdad? No hay un caso en el cual mediante una ley que salga misteriosamente los cables que están en la calle cambien ni mejore la infraestructura de un día para otro.
Ahora, ingeniero, en esa parte, quiero interrumpirte ahí, en esa parte, está bien, yo entiendo que una privatización, lo que decía, quiero aclararte nomás, en el 2009, acá encontré una referencia, en el 2009, justo Zacarías había presentado un documento para la creación de un marco regulatorio que después se metió en el Congreso y eso fue a comisiones sin fecha, sin edía, o sea, no, en cualquier momento podría reflotarse. Intentó reflotarlo en el 2013 y ahora al inicio del gobierno de María Odo Benítez también intentó reflotar y de nuevo fue a parar al archivo. Eso como una referencia. Ahora, lo que yo te planteo es, y lo consideraron incluso sindicalistas de la ANDE en aquella oportunidad como un intento disfrazado de privatización. Ahora, lo que yo te planteo nomás, ingeniero, en lo que acabas de mencionar es... yo entiendo que sí, que no se privatizando un sector por lo menos del servicio eléctrico no va a resolver, no es la panacea. Yo entiendo perfectamente. Ahora digo, pero el sector privado, y no me declaro privatista, quiero aclarar bien, pero sí puedo plantearte diciendo que el sector privado sí tiene una menor cantidad de burocracia que le permitirá acelerar procesos. Hace unos días estuve conversando con el ingeniero Heisele, donde él me planteaba que, por ejemplo... se necesita una buena inversión y un buen estudio que permita el tendido eléctrico subterráneo para resolver por lo menos 60, 70, 80% del problema que estamos teniendo en este momento con cada tormenta. Y sin embargo, no va a poder ser porque hay una burocracia tan pesada que impide llevar adelante proyectos con la celeridad que la ciudadanía exige. Y te pregunto, ¿no entra ahí, digamos, no sé si privatización, pero por lo menos una asociación público-privada que le permita, no sé, un llave en mano, por llamarlo de una manera, tratar de resolver aceleradamente y decirle, tomá vos, resolvé esto y vemos cómo arreglamos después los contratos de pago? ¿Eso no podría ser una salida, ingeniero?
Sí, puede ser en forma parcial, ¿verdad? El sector privado en el Paraguay no es que cuente con financiamiento del orden que estamos hablando. O sea, en nuestro país no se consiguen préstamos por encima de los 30 millones de dólares, 20 millones aproximadamente, ¿verdad? Para el nivel de inversión que hay que hacer, yo le veo un poco difícil, ¿verdad? Pero, vamos a ir por parte. El tema de la incorporación del sector privado requiere un ente regulador. Lo que mi temor, yo no digo que esto vaya a ocurrir así, ¿verdad? Pero mi temor es que en el Paraguay no hay un ente regulador prácticamente que funcione. Sí. ¿Cuál es el caso de un ente regulador exitoso que regule al sector privado? un caso. Yo te voy a decir, uno que me viene a la mente es el sistema bancario, que tiene un ente regulador que relativamente de los años hasta el 95-97 fue un desastre, en esa época, hasta el 2006, que fue la última quiebra grande de banca, ¿verdad? Pero dentro de todo mantiene cierta distancia del Poder Ejecutivo, cierta autonomía, que como tal regula el sector financiero. Aparte de ese caso extraño, pero exitoso, yo no encuentro otro ente regulador.
¿Y la ANDE no puede convertirse en ese ente regulador, ingeniero?
Lo primero que hay que darle es la autonomía propia del ente regulador. Y no otra vez, porque si no lo que creamos es una especie de ministerio otra vez, donde tienen los mismos problemas burocráticos y tienen los mismos manejos políticos.
Bueno, pues si le das autonomía, entonces eso estás a un paso de decir vos sos privado, si le das esa autonomía, porque necesariamente vas a depender de un documento que se llama presupuesto, ingeniero, y esa autonomía no va a tener, porque si no, de nuevo va a tener que ir a pelearse con un montón de políticos que te van a cogotar si es que no tienes su porcentaje para que te dé el presupuesto que vos necesitas.
Correcto. Bueno, el tema de la autonomía presupuestaria y sacarlo del ámbito político de discusión en el Parlamento es una buena discusión, ¿eh?
Exacto. Ese
podemos dedicarle un, porque tiene sus pros y sus contras. Pero te doy algunos casos. El ente regulador del Servicio Público de Pasajeros. El Servicio Público de Pasajeros en Paraguay está en el sector privado. ¿Funciona bien su ente regulador?
No, es malísimo, es pésimo.
Bueno, pero entonces no vayamos más a creer que porque creamos un ente regulador y le ponemos a los ágiles del sector privado a cargo, ¿verdad? Vamos a tener un mejor servicio. Esa es la parte que a mí me preocupa, que por no solucionar el problema, porque el problema es complejo y difícil de solucionar, se le venda a la ciudadanía de que la solución es así de simple, se saca una ley, ahí mira, se soluciona. Y en realidad no se solucionó nada. Los cables están igual, el servicio va a estar igual, nadie hace la inversión y finalmente estamos dentro de tres años más deprimidos.
Bueno, entonces, ingeniero, entonces yo no sé, tenemos que encontrar la galera para sacar la respuesta, porque lo que la ciudadanía ya no puede más escuchar decirte el siguiente verano ya vamos a tener solución, o sea, y viene la primera tormenta de ese verano y ahí está lo que ocurrió, 400.000 usuarios sin energía.
Yo te aseguro que ni si tenés una varita mágica, para el verano que viene va a estar sustancialmente mejor que este año. Ni si saca una ley donde hoy mismo se privatiza a la mejor empresa del mundo, que no sé ni si existe alguien que quiere, y por una regla, no sé, inventemos algo, hacemos el mejor invento. Esto no sucede en un año. O sea, el que quiera vender esa perlita, ¿verdad?, está mintiendo. Esto va a tener que ser un proceso. Porque mismo ahora, fíjate, yo no sé dónde voy a vivir, ¿verdad? Pero en Asunción y alrededores, yo vivo en Luque, ¿verdad? Uh-huh. Se están cambiando los cables de las líneas desnudas a protegidas. Se está empezando a cambiar. El primer 30% ya se licitó, ya se adjudicó, cuando eso fue una licitación grande que llamó el anterior gobierno. Yo me ocupé que efectivamente se cierre ese tema y se pueda empezar a aprobar los contratos y a empezar a construir. Eso se dio durante mi administración. A partir de ahí le perdí un poco el hilo al tema, ¿verdad? Pero lo que veo es que eso está muy retrasado, que también el otro 70% que tenía que haberse llamado a licitación, tenía que haberse adjudicado ya para esta época, nunca se adjudicó. Entonces la ciudadanía medio que entró en una pausa este proceso por un año aproximadamente, Yo espero que el actual presidente de la ANDE retome esa senda de cambio de tipo de conductor. Es un poco lo que hablaste también con el ingeniero Peixe.
La solución
va un poco diferente y después te voy a argumentar. La solución de pasar de cables desnudos a cables protegidos, que son esos cables que uno ve por la calle y son como tres cables gruesos que van colgaditos en una percha y otro más finito arriba, esos son los protegidos, es mucho más barato que pasar a subterráneo. Y la experiencia que hay, al menos en Asunción, con los tendidos subterráneos y los puestos de distribución subterráneos, es que cuando hay una tormenta grande, como en una ciudad que no tiene un alcantarillado de todo lo que es pluvial, entonces se inunda todo. Y a veces las zonas donde hay puestos de distribución subterráneo y tendidos subterráneos tienen lo mismo corte. No te salvas. Nosotros no podemos ir a Nueva York o a una ciudad de primer mundo y ver que todo está subterráneo y decir, hay que poner la ANDE subterránea. Pero se te queda, la ciudad no tiene alcantarillado como la gente, y el día que hay lluvia se inunda todo. Entonces, no te va a funcionar. La solución tiene que ser total, y por lo menos mi percepción, mi Asunción, mi Ciudad del Este, a lo mejor Encarnación por la intervención que tuvo la EI, lo que sea, pero al menos estas dos ciudades, son las dos ciudades más grandes, ni las ciudades de alrededor de Asunción, no van a tener hasta dentro de 10 o 20 años un buen alcantarillado pluvial. Yo no veo.
Entonces,
entonces
ingeniero.
Entonces, la ANDE, en esa oportunidad, es cuando tiene que ir bajo cero, no ahora. Porque si no, no mejora el servicio y gasta 10 veces más.
Pero claro, ahora lo que sí veo, ingeniero, lo que veo con eso entonces es que va a haber un doble gasto, porque el tendido con el cableado cubierto tiene un costo, no es bajo tampoco. Pero si de aquí dentro de 10, 20 años, otra vez tenemos que pensar en 10, 20 años para hacer la alimentación subterránea, otro gasto de nuevo, y no era mejor hacerlo ya en este momento y tratar de resolver ambos inconvenientes. La inundación igual va subterránea y buscar el mecanismo para que eso no ocurra y resolver el problema. ¿Sabes por qué? Porque está bien, voy a permitir que se ponga el cableado con cables cubiertos, pero los árboles no saben de eso, igual se le cae encima y quedamos sin energía igual.
Bueno, déjame te voy a explicar ahí otro problema que tuviste, ¿verdad? Por un lado, tener razón es un doble trabajo, pero las líneas de distribución en general no tienen luego un tiempo de más de 20 años de vida útil. ¿Se entiende? Las líneas de alta tensión, las represas sí, pero las líneas de distribución no. O sea, estas son cosas que cada tanto, cada 10, cada 20 años, a veces cada 30 años, vas a tener nomás lo que cambia. ¿Okay? Entonces, esto en la práctica, a priori parecía un doble gasto, pero vas a tener nomás lo que gastar en un momento dado al respecto. Con relación al otro tema que señalaste, ¿verdad? ¿Qué es lo que a mi criterio también sucedió en ese aspecto? No es solamente inversión. Para que tengamos menos problemas en el caso de tormentas, la clave del éxito, hay dos puntos que debería haber tocado la AMBRA. Primero, el hecho de tener una buena poda de árboles. Yo no he visto que Asunción de alrededores, al menos, de donde más yo me moví este año, haya tenido una buena poda. La poda tiene una época del año, no es ya en noviembre. ¿Okay? Está una poda que tuvo que haberse hecho desde el otoño hasta el inicio de la primavera, ponerle hasta agosto, septiembre, a lo mejor, ¿verdad? Y no se hizo la poda. Entonces, ese es el resultado también de la falta de ese trabajo. Por lo menos en todas las zonas que yo me muevo, y me muevo bastante por el departamento central, y marginalmente por Asunción, te diría que no he visto buena poda de árboles. Este es el resultado. Otro tema que tiene un alto impacto es el hecho de la automatización y el seccionamiento de los alimentadores. En estos días he visto, escuché que la gente de la ANDE dijo que más de 100 alimentadores, no recuerdo el número, no quiero mentir, era 130 alimentadores salieron de servicio. El impacto que tiene eso hoy en día es que cuando sale de servicio, la ANDE está oscura también. No es que sabe dónde está el error, no es que puede probar para reconectar una parte, todo es manual y todo es en la calle. Entonces, en otras ciudades lo que existe es la posibilidad de a distancia colocar elementos que detectan la falla por un lado y que vos puedas operar las líneas a distancia. Hoy en día eso, que es relativamente rápido y fácil de hacer, no se está todavía implementando. Cuando yo estaba frente a la ANDE, me di cuenta de ese déficit. Empezamos con la compra, tenemos pensado al final comprar cerca de 1,000 de estos equipos que son desconectadores, por decir así, conecta y desconecta, y eso nunca se llegó a ejecutar. Desconozco el motivo por el cual, pero creo que el hecho de ir hacia algo más automatizado le va a beneficiar muchísimo a la gente y de medir su fe. Son cosas que estoy seguro que la gente de distribución, inclusive el actual presidente, el actual jefe de la dirección de institución, que lo van a poder entrar.
O sea, significa entonces, significa esto, ingeniero, entonces que con ese planteamiento que estás diciendo, tendríamos todavía un buen tiempo con situaciones como las que se le dio este fin de semana. Claro, no, yo no quiero plantear que vamos a tener día de por medio una tormenta como la del fin de semana. Pero esa una tormenta que ocurrió nos lleva 4, 5, 6 días para tratar de ir reponiendo lentamente de nuevo, porque las cuadrillas son muchas, porque están trabajando todos, porque no dan abasto, o sea, por no importa la razón que se da. Significaría entonces que esto llevaría en el tiempo todavía mucha paciencia y perseverancia para tratar de ir resolviendo, ingeniero.
Estas medidas de hacer mucha poda y de colocar elementos que vos puedas accionar a distancia llevan mucho menos tiempo que 3 años. O sea, estas son cosas que se pueden ver en un plazo relativamente corto. En 1 o 2 años uno puede ver el efecto positivo de esto, ¿okay? Ahora, para tener todavía un mejor servicio, uno tiene que migrar de los cables desnudos a los cables protegidos. Yo lo que la ANDE puede hacer en forma autónoma sola. ¿Qué más se puede hacer? Porque no es el único tipo de falla. Ahora porque tuvimos la tormenta, claro. Pero va a llegar el verano. Cuando llegue el verano van a empezar a explotar los transformadores.
Sí.
Lo que nosotros habíamos dicho es, casi todos los transformadores de la ANDE son de 100 kVA. Cuando tienen problemas los de 100 kVA, el de siguiente potencia es de 200. Y el de 200 lleva doble columna. Entonces cuesta mucho cambiar el transformador. La solución es colocar transformadores de 150. La ANDE no compró nunca de 150. Hay en el mercado paraguayo, hay en el mercado internacional, se puede fabricar acá, no hay ningún problema. Es cuestión de tener nomás el transformador. Esto también es algo que rápidamente puede tener un efecto positivo. Nosotros habíamos hecho una licitación en el 2018, que se adjudicó en el 2019, y desgraciadamente la anterior administración de la ANDE anuló ese proceso licitatorio. Entonces nos quedamos sin nada. Pero es cuestión de volver a hacer, ¿verdad? Antes, en los años 90, por ahí, el caballito de batalla de la ANDE en distribución era el transformador de 66 kVA. Cuando este fallaba, ponían de 100 en el plazo. Entonces el tema era rápido. Después ya todo fue donde 100 y el siguiente escalón es muy grande, muy alto. Entonces esto es algo fácil de solucionar. Con esas tres medidas, tener transformadores de 150, hacer mejor la poda, tener elementos de control. Yo creo que gran parte de los problemas se pueden solucionar en un periodo de tiempo de más o menos 2 años aproximadamente, 2, a lo mejor 2 años y medio, creo que se puede hacer. Internet hace gran cambio de tipo de conductor, que va a ser un cambio más lento porque es trabajoso.
Sí. Entiendo. Ingeniero, muy buenos datos. Nosotros seguiremos charlando, tenemos para rato todavía y esperamos seguir contando con todo ese conocimiento que tiene usted. Gracias por su tiempo, ingeniero.
No, gracias por la oportunidad. Hasta luego.